que ha obligado a desalojar a unos 200 vecinos de Berlanga del Bierzo. El fuego ha quedado controlado en pocas horas, aunque se va a mantener la vigilancia durante toda la noche por las fuertes rachas de viento. En Galicia, por ejemplo, ya no hay fuegos activos por primera vez desde que comenzó esta oleada de incendios, 24 días después. Y así han despedido a los bomberos que llegaron desde Rumanía para colaborar en la comunidad gallega.
Thank you very much.
Thank you very much, les decían. Parece que los equipos de extinción poco a poco le van ganando la partida al fuego. Esperemos que se vayan sucediendo las buenas noticias y dejemos atrás esta pesadilla.
¡Viva el rey! ¡Viva el
rey! Y esto es Verín, Ourense. Vítores y vivas a los reyes en su segundo día de visita a las zonas afectadas por las llamas. Allí han hablado con los vecinos y han agradecido el trabajo a los equipos de extinción que llevan casi un mes luchando contra las llamas sin descanso.
Agradecimiento por la labor tan abnegada, profesional, solidaria que han desarrollado.
Pero también comprensión, porque solo cada uno de vosotros y de vosotras sabe lo que ha tenido que pasar.
Escuchábamos a Felipe VI y a la reina Letizia. Mañana los reyes viajarán hasta Extremadura para visitar las zonas quemadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esto es Vladimir Putin enseñando sus cartas en medio de las negociaciones por la paz en Ucrania. Lo ha hecho en forma de 600 drones y 31 misiles que han caído sobre Kiev. Un ataque masivo que deja casi una veintena de muertos, cuatro de ellos niños. El bombardeo ha provocado también daños en la sede de la misión diplomática de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que es una prueba de que Putin no se va a detener ante nada. El Kremlin reconoce el ataque, pero dicen, eso sí, que apuestan por la vía diplomática. Esto en boca del portavoz Dmitry Peskov.
Los ataques continúan con éxito. Los objetivos están siendo destruidos y la operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en que continúe el proceso de negociación para alcanzar por medios políticos y diplomáticos nuestros objetivos.
Pues mientras esto pasa en Europa, crece el debate sobre la política de defensa en el viejo continente. Dos cositas que nos ha dejado esta última jornada. La primera, la OTAN dice que por primera vez todos los aliados cumplen el objetivo de dedicar al menos el 2% de su PIB en defensa, incluidos nosotros, incluida España. Ya sabes que ahora mismo el objetivo firmado en la cumbre, en la última cumbre de la alianza, es llegar al 5% del PIB en 2029. Veremos si llegamos. Y luego está el tema de la mili. En Alemania vuelve, voluntariamente, pero vuelve. Y ojo, que podría ser obligatorio si fuese necesario. ¿Y aquí? ¿Qué pasa aquí en España? Pues se lo han preguntado a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Otros países que efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, no va a haber servicio militar obligatorio.
La ministra argumenta que otros países reinstauran la mili porque tienen una mayor percepción del peligro que representa Rusia, aunque a continuación pide que nosotros también tengamos esa misma percepción, pero sin mili, ¿se entiende? Bueno, y en los deportes, el Rayo Vallecano, que volvía a Europa 25 años después, ha ganado al Niman Grodno de Bielorrusia y jugará la fase de grupos de la Conference League. No llegan tan buenas noticias desde el baloncesto. España ha caído contra Georgia en su primer partido del Eurobásquet. Y ya conocemos los rivales de Champions de los equipos españoles. El Barça, sin duda, ha salido el mejor parado. Eso se leía ahora mismo en todas las crónicas de la prensa deportiva. Sus rivales más fuertes, el PSG y el Chelsea. Esos son los dos cocos. En cambio, el Real Madrid se tendrá que enfrentar, ojo, al Manchester City, a la Juventus y al Liverpool, además de otros dos campeones históricos de Europa, y tendrá que viajar a Kazajistán. Son 14 horas de vuelo. El Atlético de Madrid se enfrentará al Liverpool, Inter de Milán y Arsenal. Villarreal al City, al Dortmund y a la Juventus, y el Athletic de Bilbao al PSG, al Arsenal y al Dortmund. Nosotros lo dejamos aquí, ahora continúas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ser un ponedor. Somos una comunidad que aporta para que esto no decaiga. Hay gente que está trabajando, gente que no concilia bien el sueño, y entre todos, ni más ni menos, que tenemos la responsabilidad de animar y de conectar a todo un país, nuestra España. ¡Viva España! Claro, lo bueno es, joder, ¿por qué no se muestran más historias positivas que nos demuestren que la vida realmente mola? Estas historias nos cargan las pilas, nos cargan también la conciencia y nos viene muy bien. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en estos momentos en los que reflexionamos sobre lo que pasa en cualquier lugar del mundo, nos sirve para decir, joder, hay cosas también que merecen la pena. Esta es una de ellas, por ejemplo, la práctica de la meditación, que está perfectamente relacionada con frenar la ansiedad, también frenar los miedos, recuperar el equilibrio. Claro, es que deberíamos fijar la atención en un pensamiento, en un objeto, sobre todo en nuestra respiración. Porque si a los adultos nos cuesta, nos tenemos que imaginar a nuestros pequeños. Imagínate a los niños. Y afortunadamente ahora contamos con una colección de libros infantiles que quieren adentrar a los más pequeños en esta auténtica disciplina. Alfonso Moreno, que no tiene nada que ver conmigo, pero se llama Alfonso y se apellida Moreno, junto a la ilustradora Elena de Andrés, son los creadores de Comenzar a Meditar, un conjunto de 6 cuentos que consiguen que el pequeño Bruno, el protagonista, se interese por eso, por la meditación. Y en cada ejemplar, Bruno trabaja los distintos elementos imprescindibles para que la práctica sea un auténtico éxito. La respiración, muy importante, la postura, también vital, las emociones o incluso los pensamientos. Claro, estos relatos están dirigidos a niños de 3 a 6 años. Y Alfonso es maestro, es pedagogo y encima también es doctor de ciencias de la salud. Y también es formador de mindfulness en centros educativos y también en universidades.
Yo como 13, 14, 15 años meditando yo a nivel personal, sí, unos 15 años. Y es cierto que, bueno, mi hija pequeña en aquel entonces, que tenía 4 años, pues yo era que me vio meditar. Y bueno, pues me dijo, yo quiero hacer esto contigo. Y es verdad que empezó ahí un poco toda la historia.
Claro, investigaciones científicas han sido las que han demostrado la eficacia de la meditación en la personalidad de los niños. El pequeño que la practica, pues mejora su atención, tiene mayor éxito académico y también disminuyen sus problemas de aprendizaje, de hiperactividad y de ansiedad. Y ahí la meditación infantil es verdad que es muy parecida a la de los adultos. Y en este caso también hay que trabajar el silencio, la calma y la quietud, aunque presenta alguna diferencia.
Las diferencias, pues bueno, la duración sobre todo de las meditaciones, el vocabulario y sobre todo el trabajo de la meditación, pues digamos que hacía aspectos un poco más profundos, por decirlo de alguna manera.
La colección de cuentos Comenzar a Meditar están dirigidos a ámbitos educativos, a departamentos de orientación, también de psicología y también, por supuesto, a las familias, pero sobre todo está dirigida a los menores. Por eso era esencial el diseño, la manera de conectar con estos más pequeños, ¿no?, que son lectores ya, tenía que ser muy atractiva. Bueno, pues Alfonso le dio una sola clave a Elena, que es la ilustradora, y es que todos los elementos del libro tenían que representar de manera simbólica las emociones que estaban en juego, y de ahí estaba la presencia del mono.
Hay mucha simbología y entonces el mono es un poco, hace el trabajo de los pensamientos que nos vienen en la cabeza y que nos ponen nerviosos y tal, entonces es el mono que está un poco ahí incordiando y no nos deja relajarnos, entonces es una simbología, igual que en otro están las emociones con los globos, los pensamientos son las nubes.
La ilustradora Elena de Andrés recurrió al llamativo mundo de los colores para animar precisamente a los niños que tienen que practicar la meditación y que tienen que entender esta forma didáctica de cómo lo deben hacer.
Yo suelo trabajar los colores no suaves, pero sí que es verdad que no tiene tampoco muchos contrastes así fuertes. Y luego sí que es verdad que en el tema de, por ejemplo, de los globos, sí que tienen simbología, claro, del rojo es el enfado, el verde es la calma, representan lo que son las emociones, porque el color está muy ligado a las emociones. Pero predomina siempre el azul, por ejemplo.
Alfonso Moreno y Elena de Andrés han publicado Comenzar a Meditar. Y lo hacen buscando una educación más consciente y en familia, y esto es muy importante. Y para ello confían en que los más pequeños aprendan a practicar la meditación y la apliquen en su día a día. Sobre todo, lo que quieren es que las próximas generaciones mejoren el control de la ansiedad, también sus miedos, sobre todo para que nada, absolutamente nada, les frene.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así comenzamos esta segunda hora de Poniendo las Calles. Son las 2 y 10 de la madrugada de un viernes 29 de agosto de 2025. Ahora sí que sí, se acabó lo que se daba. El próximo programa de Poniendo las Calles será en septiembre. Y además, arranque de temporada, ya con todo el equipo al completo. El Pulpo regresa de las vacaciones y estaremos aquí pues un año más, el 11... concretamente, acompañando a todos los que se encuentran despiertos a esta hora, por motivos varios, porque hay gente que, como ayer, nuestro ponedor de la India, que a él es que le viene fenomenal el horario, pero otros, bueno, pues porque sufren insomnio, porque llegan a esta hora del trabajo, porque se levantan a esta hora para ir a trabajar, porque están cuidando a un ser querido de cualquier forma. Estaremos contigo, así que deseando de que pase este año también. Quien te saluda es Beatriz Calderón, hasta la incorporación de El Pulpo, como te decía. Y aquí a mi ladito tengo a Ana Aquiles. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea.
Ana, me tienes que contar qué tenemos hoy, hasta las 3 de la mañana.
Sí, pues en los próximos minutos vamos a hablar de los trastornos de conducta alimentaria, un problema que afecta a muchas más personas de las que nos podemos imaginar. Así que vamos a conocer algunos datos interesantes.
Perfecto, también es momento de conocer el tiempo. A ver, este viernes y el fin de semana,
¿cómo viene?
Hoy se ha notado en Madrid. ¿Puedo decir una cosa, un secretito? Hoy llevo jersey.
¡Ya lo he dicho!
Me lo he colocado. Es que he salido de casa con 18 graditos a las 11 de la noche.
Y además con brisita, ¿sabes? Con airecito.
Había airecito. Ya están pasando cositas.
Sí, es que ya el otoño está asomando, ¿eh? Está
Oye, que todavía es posible que quede algún que otro arreón de calor fuerte, que esto pasa.
Sí.
Pero sí es verdad que en Madrid a finales de agosto se suele notar el bajón de temperatura.
Y nosotras, hombre, que somos frioleras.
Yo que soy friolera rápidamente. Yo me he colocado el jersey. Es un jersey así un poquito de entretiempo, no creáis que es...
No es de cuello alto, de Navidad.
No es un jersey de estos de cuando vas a una casa rural, que dices, me voy a poner el jersey de ochos. No, es fino, muy fino, pero me lo he colocado porque digo, o llevo chaqueta o llevo un jerseycito fino, y me he colocado el jerseycito.
Pues haces muy bien. Yo he venido con americana, por ejemplo.
Y tú has venido con americana, claro. Ruth ha venido con chaqueta, estamos todos aquí ya, que la Rebequita ha salido del armario. Mm-hmm. Bueno, ¿cómo viene el viernes y el fin de semana?
Pues mira, el viernes, comentando lo que te decías, ya hemos notado ese fresquito, ¿no? Esa bajada de temperaturas. Pues bien, esto no va a durar tanto como nos pensamos, porque en la mayor parte del país las máximas este viernes van a subir, salvo en el archipiélago Balear y el sureste peninsular, donde bajarán. De esta forma, hoy podrían superarse los 35 grados en puntos del Mediterráneo Sur y del Guadalquivir. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en el noroeste peninsular, descendiendo en el resto. O sea que igual tú y yo, o sea, si salimos por la noche,
sí,
ahí sí que lo notamos
mañana
más
tarde,
fresquito.
Me dirán al campo. Uh-huh.
Pues igual ahí sí que se nota.
Y ya me han dicho que lleve una cazadora.
Pues nada, y camisetas de manga larga, mira a mí qué vas a meter.
No sé si tanto, pero cazadora desde luego.
En cuanto a los cielos, pues hoy seguiremos con inestabilidad por el norte de la península, dejando lluvias en Galicia, posiblemente en el Cantábrico y también en el Pirineo y Cataluña. De hecho, será en esta última zona que os comento, donde a primeras horas del día las precipitaciones podrían ser especialmente fuertes, además de ir acompañadas de tormenta y granizo. Y en Baleares también, este viernes se espera que esté pasado por agua. ¿Y el resto del fin de semana? Pues bueno, el sábado tendremos algo de tregua, ya que predominarán los cielos despejados, aunque la lluvia podría seguir afectando a Galicia y con menor probabilidad al área cantábrica y cara norte del Pirineo. Las temperaturas máximas subirán, mientras que las mínimas no bajarán de los 13-14 grados en todo el territorio español. Ya de cara al domingo, aumentará la inestabilidad por el norte, con fuertes lluvias en el nordeste. ¿Y los termómetros? ¿Qué va a ocurrir? Pues que los diurnos seguirán su ascenso en el nordeste y Mediterráneo, con descensos en el resto de la península, y los nocturnos descenderán por el noroeste y aumentarán por el noreste. Así que vamos a tener un poquito ahí de todo.
De todo.
Las temperaturas calibrándose estos días, ¿no? Así que a ver cómo nos presentamos en el inicio de septiembre.
Perfecto, esta es la información para estos días, la información del tiempo. Escuchamos ahora a los ponedores que han llamado por teléfono al 950-6006. Han entrado en directo y nos han contado cómo ponían ellos las calles. Les escuchamos. Si lo haces, te puedes llevar además el diploma oficial de ponedor, algo que ellos ya tienen.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
Eindhoven. Esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá. ¿Y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas?
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
¿Y de dónde la has recogido?
En Antequera, en el almacén de Abasto Sur.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga, duermo con la radio a COPE y me voy a trabajar a una ONG uh-huh. a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
950-6006. Este es el teléfono gratuito del programa que quiero que marques para que te puedas llevar pues ese diploma oficial. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando contigo de la estética. Ha sido nuestro temazo del día y queremos saber qué es lo que más te gusta de tu cuerpo. Todos tenemos algo, ese punto fuerte. También qué es lo que menos. Si pudieras, ¿qué hubieras cambiado? Bueno, cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos en el WhatsApp 662-942-605.
Ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Solo había
y 21 de la madrugada. Estamos en directo poniendo las calles y hoy toca hablar de estética. Tenemos algún que otro ponedor enfadado porque dice, es que no se tiene que hablar de estética porque como que es muy frívolo. Lamentablemente tengo que decir que es cierto, lo sí. importante está en el interior, ¿no? Como nos decían en aquella película de La Bella y la Bestia, no en el exterior, pero lo cortés no quita lo valiente, que decía mi abuela. Y el sector de la estética es sí. uno de los que más factura en el mundo, con lo cual... Algo nos importará a todos. Pasa como con la ropa. Yo conozco a gente que dice, la ropa. ¿Qué importancia tiene la ropa? Es el segundo sector más importante del mundo después del tecnológico porque genera muchos millones. Y es que la gente pues sí que anda preocupada de esas cosas.
Sí.
Hablamos de estética. Da igual que seas guapo, feo o que tú te veas más guapo o más feo, porque la estética también tiene un puntito, podríamos decir, subjetivo.
Claro.
Objetivamente todos sabemos que Brad Pitt es guapo, ¿vale?
Sí.
No hay nadie que diga qué feo es Brad Pitt. Pero luego hay gente que a mí me gusta y que a ti no, Ana.
Claro, es que ya depende de los gustos de cada uno.
El gusto de cada uno, pues es muy particular.
Uh-huh.
Cuéntame qué es lo que quiero saber hoy. ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque hay gente que dice, pues mira, yo soy más feo que un pie, pero tengo unos ojos verdes preciosos. Pues quiero que me lo cuentes. ¿Y a quién los has sacado? También, ¿qué es lo que menos te gusta? Y, por supuesto, ¿qué es lo que te retocarías si quisieras, si tuvieras la posibilidad o si tuvieras una varita mágica? Y dirías, pues yo me habría...
Yo me cambiaría esto.
Pues yo me cambiaría los pies, Ana. Qué feos son, por favor.
Yo algo en las piernas me haría.
¿Tú también?
Yo las piernas sí, por supuesto.
Léeme un par de mensajitos, ¿qué dicen los ponedores?
Sí, Ángel nos dice, para mí lo más bonito son mis brazos, si pudiera cambiar algo de mí sería mi tripa, que me molesta mucho. Y dice, de las personas, lo que más me atrae, pues mira, es su generosidad y talento.
Muy
Ángel
bien.
Hace una mezcla, ¿no? De lo interior y de lo exterior.
Que al final es también la clave, cuánta gente se te presenta y a un principio dices, ay, no me gusta nada, y luego lo vas conociendo y la personalidad lo convierte en una persona muy atrayente. Esto es así. Rafael dice, hay que conformarse con lo que uno heredó de su familia. Yo no cambio nada. ¿Para qué? Y, por supuesto, no pienso arreglar nada porque considero que la arruga es bella. Mensajes de los ponedores. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605. Déjanos una nota de voz hoy hablando de la estética.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que Estrella Cruz lo acaba de hacer. Gracias, Estrella. También Albergue Parroquial de Trabadelo. También gracias por seguirnos. Esperanza Barroso Álvarez y Mari Pura Castro, que está en Pozo Blanco. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. De verdad, somos una comunidad que crece minuto a minuto y lo que mola es que demostramos que no estamos solos. Bueno, la verdad que aquí en este programa siempre nos ha preocupado mucho la salud mental de nuestra audiencia, de nuestros ponedores. Nos escucháis, muchos porque decís que no podéis dormir o que cuando no podéis dormir pues os ponéis la radio y estáis escuchando el programa. Hay gente que está pasando por un mal rato o están trabajando. Bueno, hay muchos motivos por el que hay audiencia que escucha la radio de madrugada. Siempre nos ha preocupado muchísimo en este programa de radio. El bienestar de las personas y que están ahí fuera es vital para este programa y para este equipo de gente que estamos en los estudios aquí centrales de la cadena COPE. ¿Y por qué te cuento esto, ponedor? Bueno, pues porque resulta que hay un nuevo informe del Centro de Estudios y Aplicación de Psicoanálisis de los TCAs, los Trastornos de Conducta Alimentaria, que, atención, afectan a más de 700 millones de personas en todo el mundo. Esto es una auténtica epidemia, podríamos decir que silenciosa, que es muy peligrosa y que muchas veces pues, va acompañada de otras condiciones como puede ser el autismo, ni más ni menos. Claro, para que nos cuenten cómo son, cómo prevenirlas y más importante aún, cómo hacerlas frente, pues tenemos con nosotros a Eva da Cruz, ella es la directora del CITEMA, del Centro de Tratamiento de Trastornos Alimentarios de Madrid. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar aquí hasta estas complicadas horas de la madrugada en la cadena COPE. Yo creo que es importante el tema de hoy en este programa, por contextualizar un poco, ¿qué es un TCA? Porque claro, la gente le suena esto como que está familiarizado, pero no le pone una cara a todo esto.
Un TCA es un trastorno, como la palabra, la abreviatura dice, es un trastorno de la conducta alimentaria donde la persona establece una mala relación con la alimentación y una preocupación, en la mayoría, excesiva por no engordar, a pesar de que su peso pueda ser un peso normal o muy por debajo de lo normal.
¿Y cuáles son esos factores de riesgo? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Cuáles son las cosas que originan un TCA?
Mira, los factores de riesgo, nosotros cuando siempre evaluamos un perfil de un paciente que viene con este tipo de problemas, hay diferentes factores. Los factores de riesgo suelen ser perfil de adolescentes o más jóvenes o incluso más mayores, muy perfeccionistas, muy exigentes, rasgos muy obsesivos de la personalidad, haber realizado dietas o familias que hacen dietas continuamente, familias también con un perfil muy controlador, muy protector o por lo contrario demasiado excesivo. Entonces ahí es cuando tienen más posibilidad, más predisposición para poder desencadenar este problema. Cuando aparece alguna situación, como pueda ser un cambio de colegio, un bullying, un abuso, un desarrollo de la adolescencia, y tienes esos factores de riesgo, tienes un porcentaje alto de que pueda desencadenarse.
Claro, claro. Yo imagino que, claro, hay como un concepto que se relaciona con esta forma tóxica de relacionarse con la comida, esto es muy importante, que yo creo que es la dismorfia corporal, ¿no? ¿Podrías explicarnos en qué consiste todo eso? Aquí los ponedores, ahora mismo muchos estamos empanados por las complicadas horas en las que nos manejamos. Pero explícanos un poco esto de la dismorfia.
A ver, la dismorfia corporal es un trastorno donde existe una obsesión muy alta, ¿vale? Que tiene el paciente con pensamientos muy obsesivos en relación a diferentes defectos que pueda percibir en su propio físico, generándole un alto nivel de ansiedad, generándose mucha alteración de la vida. La distorsión de la imagen corporal o la dismorfia corporal, que va un poco más allá, es un síntoma o es un rasgo o que presentan un porcentaje muy alto de estos pacientes y hacen una excesiva focalización sobre partes de su imagen donde acaban generando distorsión, ya puede ser en la cara o ya puede ser en las piernas o incluso también puede ser por tener acné o por tener algún pliegue en mi cuerpo. Son casos muy peculiares que aparecen.
Madre mía, cómo están las cosas, de verdad. Cierto es, y aquí ya hay ponedores que están mandando mensajes, Pulpo, o sea, la anorexia y la bulimia pues son tipos de TCA, pero tengo entendido que es que hay más tipos. Por ejemplo, la fatorexia o TCA inverso. No tengo ni idea, de verdad, no tengo ni idea de qué va esto. Explícanos, por favor, en qué consiste.
A ver, la fatorexia o TCA inverso, nosotros no son casos que se den muy frecuentes, pero es un poco lo contrario a un trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia o la bulimia, más atípico, donde quizá la persona percibe y cree que su cuerpo que pesa o que está por debajo de lo que realmente está. No es tan consciente de esa parte corporal ni tiene una buena capacidad a la hora de regular su alimentación. No son casos muy frecuentes, pero sí es un punto que está en el otro extremo de una anorexia o de una bulimia.
Ya. Claro, me imagino que aparte de los que, bueno, pues son los más comunes, ¿no? Como los que hemos dicho antes aquí en el programa, aquí Eva, ¿hay más tipos que aún siendo minoritarios afecten a mucha más gente en nuestro país?
A ver, los diagnósticos, según el DSM-5, los diagnósticos más frecuentes es la anorexia, como bien sabemos, la bulimia y el trastorno por atracón. Aparecen otros trastornos, como puede ser pica, como puede ser vigorexia, diferentes trastornos, pero en general, a veces, todos se encuadran dentro de la anorexia y de la bulimia, de trastorno por atracón, y se trabaja más la sintomatología. Por ejemplo, si hablamos de vigorexia, es que hay una obsesión por el ejercicio físico y por muscular el cuerpo. Este es más frecuente, por ejemplo, en varones. Luego puede haber pica, que es una muy mala relación con la comida, en la que continuamente hay un picoteo. El paciente tiene durante el día un excesivo picoteo. Sí. Y es muy similar como podrías trabajar con pacientes que tienen sobrepeso por trastorno por atracón.
Qué curioso, por favor. Yo no sé si las redes sociales, me imagino que, bueno, pues que pueden tener mucho que ver. Se ha popularizado muchísimo el comer alimentos biológicos o incluso puros. Nos machacan por muchísimos vídeos, por activa y por pasiva. Aquí, Eva, ¿estas conductas reflejadas en redes sociales podrían dar pie a todos esos trastornos?
Mira, y Pulpo, es un tema súper importante lo que me estás preguntando. Las redes sociales están haciendo muchísimo, muchísimo daño. Sobre todo, es verdad, cada vez acceden a las redes sociales niños más pequeños, niñas, 12 años, 11 años, 13 años, y efectivamente toda la información que dan sobre dietas saludables, sobre eso lo puedo comer, yo como esto, cuerpos ideales y demás, hace que se empiecen a obsesionar. Y tenemos ese factor de riesgo que hemos hablado antes, ¿no? Un perfil más obsesivo, y que puedo entrar un poquito por ahí viendo ese tipo de dietas o esa información que me está llegando en las redes sociales, o esa chica que tiene ese cuerpo ideal para mí y que además está haciendo esta dieta, tengo todas las papeletas para desencadenar el problema de alimentación. Claro. Llega el problema de alimentación, vienen perfiles de pacientes con dieta saludable. Yo ya no es mi imagen o no mi imagen, sino lo que quiero es hacer una alimentación sana. Quiero comer bien y quiero cuidarme. Pero hay una línea muy fina entre lo que es normal y lo que es patológico. Y efectivamente, eso sí que es un trastorno de la conducta alimentaria, donde te puede desencadenar una anorexia, una bulimia, sin ningún, vamos, totalmente sin ningún problema. Sí. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que tenemos que trabajar es dar al paciente ideas nutricionales sobre alimentación saludable, lo que, porque saludable a veces es como no puedo tomar pasta, no tomo patata, no tomo nada de pan. Pero eso no es saludable. O sea, tienen que entender que tienen que aprender a comer bien. Y efectivamente las redes sociales están creando muchísimas distorsiones en relación con una alimentación saludable y se convierte en algo bastante frecuente en el perfil de pacientes que llegan. Y cada vez más jóvenes.
Más jóvenes. Claro, hay un ejemplo, Eva. Yo lo vivo en mi familia, mi hija o yo mismo muchas veces, que vengo muy estresado de la radio, de trabajar o de algún evento y llego tarde y cansado a casa y de repente me da por comer impulsivamente, como que me doy un atracón. ¿Esto puede corresponder a un TCA, Eva? ¿O puede desencadenar uno? Porque claro, aquí uno se preocupa. A mí me da miedo que desencadene este comportamiento que impulsivamente me lleva a darme un atracón en la nevera cuando llego de currar. ¿Podría pasar esto o qué?
Eso sí corresponde a un TCA. Hay frecuentes en pacientes, sobre todo adultos, que tienen trastorno por atracón y son atracones nocturnos. El tratamiento con el atracón nocturno a veces es más resistente que cuando es un atracón más diurno o en hábitos un poco del día. Porque sí que es muy importante cuando entra en un hábito donde aparece incluso insomnio. Incluso no solamente llego por la noche y me doy un atracón, sino también a mitad de la noche me despierto y me doy un atracón. Y eso genera al final un círculo vicioso bastante complicado, donde muchas veces también hay que trabajar, evidentemente, con la parte de medicación, la parte de psiquiatría. Entonces, el trastorno por atracón nocturno es frecuente en pacientes adultos y sí que se trabaja. Hay que cambiar muchos hábitos y la rutina de la noche es mucho más complicado y más resistente que cuando es atracón diario. Pero sí se puede hacer.
Ya. ¿Y por qué es más difícil cambiar? Joder, esos hábitos que son tóxicos con la comida cuando se dan por la noche que por el día, porque esto que me pasa a mí le pasa a cientos de miles de personas que durante la madrugada aquí en Poniendo las Calles me lo cuentan. ¿Por qué es más difícil cambiar esos hábitos tóxicos aquí? De verdad, Eva.
Porque no es lo mismo que tú estés, que tengas atracones cuando llegas del trabajo y te puedas poner alguna actividad. Tienes que, el paciente muchas veces tiene que trabajar actividades alternativas incompatibles con el hecho de comer. Si tú llegas, te das un atracón cuando llegas del trabajo, a lo mejor te pones una actividad alternativa que has decidido apuntarte dos días a pádel o que has buscado algo que sea incompatible con comer. Pero cuando estás por la noche, no puedes, es complicado encontrar una actividad alternativa. O la cabeza, además, por la noche, yo creo que eso nos pasa a todos. Por la noche los miedos se acentúan mucho más, ¿no? Tus preocupaciones y tu momento de ansiedad. Entonces, si el paciente se despierta a las 4 o a las 12 de la noche antes de acostarse, tiene ese hábito, buscar algo alternativo y poder gestionar cuesta más y es más difícil. Es posible y se trabaja. ¿vale? Lo que hay que valorar y evaluar muchas veces si necesitamos trabajar con un psiquiatra para que pueda ayudar a manejar este hábito que una vez que se va retirando y digamos vamos poniendo, por ejemplo, ponemos medicación, va bajando el hábito porque estamos utilizando medicación, después se va retirando progresivamente la medicación y el paciente ya ha roto la dinámica, el círculo vicioso en el que estaba metido.
Impresionante. Ahora entiendo muchas cosas, muchos mensajes que de repente describe un oyente que se levanta de la cama a atracar la nevera y te dice, pues mira, me he levantado a comer unas magdalenas y he puesto la radio y ahí estabas tú, que no te conocía y que me quedo poniendo las calles, que le mola el programa. Es que la radio funciona así y ya te lo dice alguien que lleva muchos años, ya son 10 temporadas poniendo las calles aquí en la cadena COPE y que vas conociendo a la audiencia, ¿no? Y conoces los hábitos y los porqués, de repente la audiencia se engancha a este programa de radio. Quiero detenerme en las labores que hacéis en el CITEMA, esto es muy importante. Aquí, Eva, ¿a cuántas personas ayudáis a salir de estos trastornos?
Pues mira, no sabría decirte el volumen de pacientes. Nosotros en las consultas externas estaremos viendo a lo mejor al día como 40 pacientes diferentes que van pasando cada día de la semana, más o menos. Y el trabajo que hacemos en las consultas, bueno, pues es trabajamos en dos líneas. Cuando se trabaja un trastorno de alimentación en consultas externas, se trabaja en dos líneas. Por un lado, ajustar la alimentación, la parte más conductual, generar buenos hábitos, y después es muy importante, eso es importantísimo, Pulpo, que hay que trabajar lo que hay detrás de un problema de alimentación. Eso es fundamental. Si no trabajamos lo que me ha llevado a un problema de alimentación y solamente trabajo la alimentación en sí, que muchas veces la gente piensa, voy al nutricionista porque tengo un problema de alimentación.
Claro.
No es así. Detrás de un problema de alimentación puede haber un trauma, puede haber un cambio de una adolescencia, una no aceptación al desarrollo, puede haber una muy baja autoestima, hay un montón de cosas que hay que perseguir y trabajar muy bien para que esto no vuelva.
No, desde luego. Además, tengo entendido que en vuestra unidad de TCA tenéis un hospital de día que funciona muy bien. ¿Cuánta gente suele acudir a este centro? Por ejemplo, ¿le cuesta a la gente reconocer si realmente tiene el mismo problema del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles?
A ver, sí. Primero, la última pregunta que me haces, Pulpo, con el tema de si le cuesta a la gente reconocer.
Sí, el reconocer.
Es más frecuente que en pacientes jovencitas, como 12, 13, 15, incluso 18 y 20 años,
fíjate,
no tengan tanta conciencia de enfermedad de que a mí me está pasando algo. Y eso es fundamental. Primero es ver en qué etapa se encuentra el paciente. Si tiene conciencia o no de enfermedad, podemos abordarlo de una forma o de otra. Y luego, es verdad que los pacientes más adultos, o incluso más jóvenes, pero sobre todo adultos, tienen una conciencia mayor de enfermedad. A hospital de día, nosotros tenemos dos de tres horarios, horario completo desde por la mañana hasta las 9 de la noche, y horario de mañana y horario de tarde. En horario de mañana acuden más adultos jóvenes. Hablamos un perfil entre 18 y 24 años. Y en horario de tarde son más adolescentes entre 13, 12 y 17, 18 años. Más o menos tenemos, ahora mismo tenemos una capacidad de 25 pacientes por la mañana y 25 pacientes por la tarde. Sí que es verdad que ahora mismo hay mucha demanda. Estamos en la tarde, vamos a empezar a tener ya lista de espera. Y hay mucha demanda, sobre todo de un perfil de niñas de 12 y 13 años.
12 y 13 años, madre mía, qué edades, desde qué jovencitos, de verdad. ¿Existe, por ejemplo, riesgo de recaída?
Sí hay riesgo. A ver, sí que hay riesgo de recaída. Lo que tenemos que saber diferenciar es que la evolución de un problema de alimentación no es una curva ascendente, totalmente. Y cuando hablo de curva ascendente no me refiero ya al peso, que es importante el peso, pero la gente cuando piensa en anorexia piensa simplemente en más delgada o menos delgada. Eso es erróneo. La curva ascendente es de mejoría de toda la sintomatología y eso no es ascendente. Tiene subidas y bajadas. A los padres, por ejemplo, ahora cuando llega el verano, en el hospital de día, por ejemplo, hacemos reuniones con ellos todas las semanas, se les explica, llega el verano. Tu hija no tiene por qué tener una recaída, pero va a estar peor, porque está exhibiendo su cuerpo. Empieza a quitarse más ropa, empieza a exhibir más su cuerpo y lo va a pasar peor. O llegan los exámenes, va a tener más ansiedad, puede tener más posibilidad de tener algún atracón. Vamos a contar con ello, pero eso no es una recaída. Pero la recaída es cuando esa sintomatología que está remitiendo o que ya está mantenida durante un tiempo, ya pueda ser 5, 6 meses, incluso un año, cuando esa sintomatología de peso, peso estable, como ordenadamente más o menos variado, mi ánimo está mejor, no tengo tantas alteraciones del estado de ánimo, acudo a mi rutina, de repente empieza a cojear, empieza a bajar un poco de peso, empieza a aparecer algún miedo, y que esa sintomatología que empieza a ir otra vez hacia atrás se mantenga al menos, por lo menos durante un mes, que vaya en proyección descendente. Ahí ya sí que hablaríamos de que hay una recaída.
Una recaída, madre mía. Me imagino que tiene que haber alguna fórmula, alguna forma de, bueno, pues de identificar, Eva, esos patrones o, bueno, las conductas de las que estamos hablando en nuestro día a día que pueden, joder, incluso desarrollar a que tengamos una relación tóxica con la comida. ¿A qué tenemos que prestar atención, Eva? Tanto ya no solamente nosotros, sino los nuestros, nuestros mayores y también nuestros más jovencitos de la casa.
A ver, sobre todo, y esto más a nivel de preventivo, es en adolescentes o gente más joven, cuando empezamos a observar que la persona empieza a estar cada vez, a tener algunos pensamientos que son cada vez más intrusivos en mi cabeza y me empiezan a incomodar en mi día a día. Cuando, por ejemplo, hablamos de adolescentes, empieza a estar más obsesionada con los estudios, empieza a estar más irritable.
Sí.
Notamos que de repente en la comida, pues a lo mejor llega más tarde a la comida, uh-huh, o come más despacio, o empieza a rechazar algún tipo de alimento, empieza a aislarse un poco más, cada vez, uh-huh, tiene menos ganas de quedar con los amigos, y su ánimo se empieza a ir para abajo. Y, por supuesto, empieza a haber una bajada de peso, que en algún perfil es como, ah, bueno, pues no pasa nada, se está cuidando un poco más. Insistimos, la línea entre lo que es normal y empieza a ser patológico es muy fina y a veces no la identificamos.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Y además estos pacientes que empiezan a tener esta sintomatología y van bajando peso, a veces reciben un refuerzo social. Oye, qué bien te veo. Oye, qué guapa estás. Y empiezan a tener más éxito incluso con tus amigos. Entonces eso encima lo refuerza mucho más para que sigan adelante.
Desde luego que sí. Espectacular, momento de radio, Eva, de verdad. Gracias por lo que nos has contado. Eres Eva da Cruz, la directora clínica del CITEMA. Muchísimas gracias por pasarte por el programa. Un abrazo muy fuerte, Eva.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, por invitarme al programa.
Por supuesto que sí. Siempre que podamos ilustrar y dar a conocer cosas que nos beneficien a toda la audiencia, a todos los ponedores, contaremos con gente tan válida como tú, Eva. Un abrazo bien fuerte. Nosotros tenemos que seguir levantando y acostando España. Somos los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice Dime. Uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Vamos llegando a las 3 de la madrugada. En Poniendo las Calles nos gusta recordar algunos de los temas que tratan también en otros programas. Hace unas semanas, la tarde, se hacía eco de una iniciativa que ha surgido en Fuenlabrada para proteger a sus mayores de robos cuando acuden a un cajero a sacar dinero. Lo escuchamos.
Ahora mismo estoy frente a un cajero automático donde va a sacar dinero Tomasa. Tomasa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Vale, muy bien.
Te lo pregunto porque, bueno, estamos en un cajero automático y me imagino que con tus experiencias no vendrás tranquila. ¿Te han atracado dos veces?
Pues sí, lleva razón. Me han atracado dos veces y las dos veces me he quedado como tonta porque no sé por dónde vino el susodicho.
¿Cómo fueron esas experiencias?
Pues mira, una de las veces fue dentro del banco. Estaba en el cajero sacando dinero.
¿Dentro del banco?
Sí, dentro del banco. Y llegaron por detrás, salían ellos del banco, vamos, salía él del banco, y según salía me cogió el dinero y salió corriendo.
¿Se ha visto y no ha visto?
No lo vi. Vi el cajero vacío, o sea, ¿para dónde sale el dinero vacío?
¿Cuánto te quitaron en esa primera vez?
Pues sacaba para el mes 250 euros.
Una faena gorda.
Y
el susto, es lo peor.
Pero bueno, no me hizo nada, pues que se lleve el dinero y punto, tampoco pasa nada.
¿Y la segunda vez?
La segunda vez fui a sacar pues 50 euros que me hacían falta para pagar una factura y no me dio tiempo. Cuando vio el tío sacar el dinero salió corriendo.
En esa ocasión sí fue como ahora en un cajero exterior en la calle.
Sí, fue en la calle.
Claro, lo de sacar dinero pues es algo que tenemos que hacer todos muy a menudo. ¿Tú cómo te enfrentas ahora mismo a esto?
Pues mira, estuve en una temporadilla que, bueno, pues que me daba miedo, me temblaba todo el cuerpo, pero bueno, pues acudí a Kumafu, estuve hablando con Marcelo y me dijo, no te preocupes que te mandamos, te ponemos a alguien para que vaya contigo para sacar
dinero.
De
hecho, no vienes sola, porque para evitar situaciones como esta, como lo que le ha pasado a Tomasa, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada ha creado una red de unos 200 voluntarios, tanto en Madrid capital como en el sur de la comunidad, que acompañan a muchas personas que están solas cuando tienen que ir al cajero automático a sacar dinero o a hacer cualquier otro tipo de gestión. Marcelo Cornella es el presidente de la asociación y precisamente uno de los voluntarios. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea, esta asociación, para acompañar a las personas que pensáis que pueden ser vulnerables, como Tomasa, que ha sufrido dos atracos? ¿Cómo nace esta idea de convertiros en voluntarios para vigilar que no haya más atracos?
Pues inicialmente, por lo que le pasó tanto a Tomasa como a muchísimas personas, veíamos que las personas mayores estaban indefensas y que necesitaban de alguna solución a la hora de ese acompañamiento. El acompañamiento muchas veces no lo puede realizar la familia. Por ejemplo, estamos aquí en el barrio del Pilar y tenemos a nuestro amigo Jesús, que tiene 93 años, pero su hijo vive en Vallecas, ¿no? Entonces no va a venir el hijo desde Vallecas por solo sacar 50 euros, ¿no? Por lo tanto, necesitan otras alternativas. Nosotros lo que sí queremos es impulsar el hecho de que vengan siempre pues con algún vecino, con alguien. Y bueno, de esa manera se inició este...
Claro, porque vemos que Tomasa es joven. Tomasa está a punto de cumplir 69 años, es una mujer joven, pero dices, me decías, es vulnerable porque es pequeñica.
Exacto. Depende de cómo sea la persona, si va a poder luego ir detrás o correr detrás de la persona que te ha robado, pues entonces es vulnerable o no vulnerable, ¿no? En este caso ella sí lo es porque ya también, digamos, su mala experiencia nos demuestra que lo es, y bueno, pues nosotros ponemos un remedio y una solución a cada uno de esos mayores que necesitan de sacar ese dinero. Nosotros siempre lo que decimos es que cuando uno vaya al cajero, que realmente saque lo que precise para el día, que no saque más dinero del que...
Por lo que pueda pasar, ¿no?
Claro, y no lleve en el bolsillo, pues eso, mucha cantidad, porque entonces sí va a ser un objetivo muy doloroso, porque en ocasiones, como te resistes a que te quiten tanto dinero, al final puede tener consecuencias de salud muy graves.
Sí, te pueden arrastrar, te pueden tirar, te puedes caer y bueno, el susto te lo vas a llevar, ¿no? Pero encima tener alguna consecuencia, como dices, para la salud. ¿Qué es lo que hacéis, Marcelo, exactamente los voluntarios? ¿Quedáis con las personas mayores en su casa o en otro punto? ¿Los acompañáis hasta el cajero? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, el proceso es muy simple. Muchos de ellos se acercan a la asociación y nos lo piden o simplemente, bueno, nos llaman también, y cualquiera de los muchos voluntarios pues los acompañan, ¿no? Los voluntarios son de muchas edades, también los tenemos muy mayores. Aquí la cuestión es que cuando el amigo del ajeno te ve acompañado, ya dejas de ser objetivo y por lo tanto da igual la edad que tenga la persona que te acompañe.
O sea, claramente van a por las personas que están solas.
Efectivamente, de hecho la estadística nos lo demuestra, ¿no? Y por lo tanto hasta ahora ha sido beneficioso porque de todos los acompañamientos que llevamos haciendo desde hace 7 años, ¿vale? O sea, pues no hemos tenido nunca ningún disgusto, con lo cual es positivo.
Está siendo efectivo. Es curioso porque cuando he conocido vuestra asociación ha coincidido con algo que me contaba mi madre. Y es que hace poco a una amiga suya la habían atracado a punta de navaja en un cajero. Iba sola, ¿no? Y noto que nuestros mayores tienen miedo a la hora de ir al cajero. Vosotros esto lo percibís, lógicamente.
Claro, no solo lo percibimos y además nosotros también les decimos que, por favor, que nunca, nunca se les ocurra enfrentarse a ellos, porque las consecuencias para personas con 80 años, por ejemplo, más o menos, el hecho de que tengas una caída, la rotura de una cadera, te puede postrar hasta los restos en una silla de ruedas. Hay que evitarlo, es dinero y ya está. Lo que pasa que también es verdad que hay personas mayores con la parte cognitiva que está tocada y eso pues les hace ser mucho más vulnerables.
Notáis, bueno, lo que nos estabas contando, que vuestra presencia disuade totalmente al que tiene malas intenciones.
Sí, sí, por supuesto, lo hemos comprobado y además, bueno, mucha gente nos apoya. Cuando estamos en los cajeros, en estos días donde hemos estado con diferentes medios de comunicación, que llevamos un chaleco amarillo que no es el que llevamos cuando acompañamos, nosotros vamos de una forma discreta, ¿no? Pero sí hemos recibido el apoyo de los vecinos en lo que ellos entienden que es una labor que era necesaria. Hay gente que dice, bueno, ¿y por dónde está la policía? A ver, si la policía está en un cajero, te aseguro que el caco, el amigo del ajeno, está en otro cajero donde no esté, ¿no? Por lo tanto, la policía hace su labor y el ciudadano lo que tiene que ser es prudente a la hora de hacer determinado tipo de acciones, o en este caso, como estamos hablando, de ir al cajero, ¿no?
Y este acompañamiento que hacéis, esta vigilancia con las personas que se sienten vulnerables, ¿conocéis que se haga también en otros puntos de España?
Sí, de hecho tenemos asociaciones a través de la Federación Española para la Defensa de Personas Mayores, tanto en Cataluña, Andalucía, País Vasco y en otras comunidades se están aplicando. La visibilización de un problema de estas características y una solución que hemos dado muy sencilla, que es simplemente ir acompañado, pues ha hecho que muchos tomen ejemplo.
Porque si habéis notado también, ¿no?, que se ha incrementado el número de atracos en los últimos tiempos.
Sí, y de hecho tenemos un contacto muy directo con Policía Nacional, que nos informa siempre cuando hay algo que nos debamos de enterar para que demos el aviso a nuestros mayores en cuanto a estafas, bueno, robos, etcétera, etcétera. Pues nosotros lo que hacemos es transmitirlo y, claro, somos conscientes de cómo está evolucionando o no algún tipo de delito en concreto, ¿no?
Y si alguien dice, oye, pues yo quiero, porque tengo ese temor, tengo ese miedo cuando voy al cajero, si alguien quiere recurrir a vosotros, a vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Es muy sencillo, es un servicio gratuito que nosotros prestamos, lo tenemos en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid. Lo tenemos en otros puntos de España, lo hacemos también incluso a través de amigos de Cáritas, donde también se les acompaña a través de voluntarios, y bueno, pues digamos cualquier, nos pueden encontrar por internet, si no pues preguntar un poco, y algún amigo o alguien que tenga internet busca Comafo y nos localiza, y está ahí el teléfono para podernos llamar y poderle poner a su servicio todos los voluntarios que tenemos.
Y ahora mismo, por ejemplo, en este caso, con Tomasa, tú simplemente te quedas detrás de Tomasa mientras ella saca el dinero y ya está, es lo que hacéis, ¿no?
Efectivamente, si yo veo algo sospechoso, lo que voy directamente a Tomasa y le digo, pues nada, le damos a la X de cancelar, sacamos la tarjeta y venimos en otro momento que sea el más adecuado para poder sacar. Pero ante una sospecha, pues mejor esperamos más tarde.
Ahora, por ejemplo, estamos tranquilos, ¿podría sacar Tomasa dinero?
Sí, sí, por supuesto, ahora mismo. Y más con está súper acompañada.
Estamos, bueno, los de la radio, que somos unos cuantos.
Sí, digamos, pues no tendría problema. Es más, tenemos que buscar cajeros que tengan mucho movimiento. Si vamos a un cajero que esté aislado, apartado, escondido, ese es el cajero donde no debemos de ir, ¿vale? Si no, vamos acompañados. Entonces, debemos de siempre buscar. Pero todo esto que estamos viviendo también es consecuencia de que nos empujan desde algunos bancos a ir al cajero, y sobre todo a personas mayores. Cuando tú vas a una ventanilla del cajero y dices, quiero sacar 40 euros, te dicen, no, si son 40 euros tiene que ser en ventanilla, o sea, en el cajero, ¿no? Aquí en ventanilla es a partir de 501 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa falta de sensibilización por parte del banco al final termina habiendo consecuencias muy negativas para el mayor, ¿no? Nosotros sí queremos que los bancos sean más colaborativos y hay que tener en cuenta que el personal que está trabajando en el banco muchas veces incluso se les amenaza con sanciones en el caso de que den reintegros que no corresponde a la norma estipulada.
Uh-huh. Bueno, sí es verdad que los bancos ahora mismo ayudan un poco a las personas mayores. Tomasa, mucho más tranquila. Entonces ahora que estás acompañada por Marcelo, ¿cuándo vas a sacar dinero?
La verdad es que sí, que bueno, estoy más tranquila.
Nos alegramos. Gracias a los dos por atendernos. Os dejamos aquí. Ah, bueno, Marcelo, que hay que decir que además de sacar dinero, les ayudáis también a las personas que lo necesiten si tienen que hacer cualquier tipo de gestión.
Efectivamente, ir al médico, ir a comprar, cualquier tipo de gestión también. Y más la tecnológica, con la brecha digital, muchas cosas que se hacen a través de Internet, nosotros sí les ayudamos a hacerlo. Por cierto, que cuando Tomás ha tenido que hacer alguna transferencia, nosotros le hemos ayudado a cómo se hace, porque de esa manera también le hemos dado una educación, digamos, educativa sobre cómo funciona el cajero.
Pues Marcelo Cornellá, muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos aquí, gracias también a ti, Tomasa. Os dejamos ya en el cajero para que podáis hacer las operaciones oportunas. Gracias.
A ti.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Xisco Vicens, responsable de patrimonio en la diócesis de Mallorca.
Los 80 son los que están en programa, que vuelve a ser cifra de récord un año más. En esta edición tenemos, para mí, la mejor noticia, que es la consolidación de muchas de estas instalaciones. Tenemos que pensar que funcionan con personal voluntario, la inmensa mayoría, y por tanto siempre estamos pendientes de que se pueda o no se pueda, que el horario vaya bien a todos y demás, porque además algunos son muy voluminosos. La consolidación de muchos de ellos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El tiempo empieza a echar una mano en la extinción de los incendios. Por fin han bajado las temperaturas y la situación ha mejorado en la lucha contra el fuego. Lo último está en la provincia de León, donde esta tarde la Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años por iniciar el fuego que ha obligado